Hola amigos de Dog Anatomía, gracias por estar aquí una vez más con nosotros escuchando estos audios tan interesantes, tan importantes para algunos de ustedes. Y bueno, antes que nada quiero disculparme por no haber subido contenido en las últimas semanas, ya no va a suceder de esta forma. La verdad es que he estado un poco ocupado, un poco atareado con ciertas cosas. Pero bueno, ya en esta ocasión, en las siguientes semanas, van a estar teniendo varios podcasts con algunos temas que les pueden servir a ustedes de mucho dentro de sus clases de anatomía humana o su rotación de cirugía en el caso de las personas que se encuentran todavía dentro de la carrera de medicina. Bueno, no he podido subir estos podcasts porque la verdad es que he estado pues muy muy atareado, he tenido muchísimas cosas que hacer o también me la he pasado en algunos días durmiendo, esto porque de verdad que luego termino muy 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 destruido por la rotación. Y pues bueno, con esto pues también ustedes están como enterándose que yo me encuentro en una de las partes de la carrera de medicina que puede tornarse muy difícil, pero también es muy gratificante. Esta etapa muchos la catalogan como la mejor etapa de la vida de medicina, o algunos otros también la catalogan como la peor. Es una etapa que muchos quisieran no repetir, otros sí quisieran repetir. Se llevan muchas experiencias, tanto sociales como profesionales. Y bueno, hay muchos mitos y muchos tabúes acerca de esta etapa. Claro, muchos de ustedes ya deben de saber a qué me estoy refiriendo, a qué parte me estoy refiriendo. Y sí, es el internado rotatorio de pregrado. El internado rotatorio de pregrado, para los que no lo sepan, es una fase de la carrera de medicina que todos tenemos que cumplir. Nadie que estudie medicina puede saltarse esta etapa del internado rotatorio de pregrado. Es indispensable que todos tengamos esta experiencia y estas rotaciones que tenemos dentro del internado para que podamos formarnos como médicos y para poder titularnos como médicos cirujanos. En el caso de mi escuela, como médico cirujano y partero. El internado rotatorio de pregrado dura un año y en ese año nosotros estamos rotando por 6 servicios diferentes: cirugía general, medicina familiar, urgencias, pediatría, ginecobstetricia, medicina interna. Estos son los servicios por los cuales nosotros nos encontramos rotando todo el año. Y cada una de las rotaciones es bimestral. En estas rotaciones, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, pues, básicamente, como lo dice el meme, somos la sirvienta, la chacha, no es cierto. Somos parte del equipo médico. Sí que en ocasiones se llega a tornar de esa forma, como que nos piden muchas cosas y que tenemos que hacer muchas cosas. Sí, llega a suceder, pero es parte de nuestra formación. Vaya. En algunas ocasiones ya sí hay cosas que nosotros realizamos que pues meramente no son tan académicas, pero que al final de cuentas pues tenemos que realizarla. Y también hay otras situaciones que bueno, pueden ser un poco más difíciles, en las cuales hacemos cosas que de plano ya no nos tocan, pero que las realizamos precisamente por no tener problemas o por llevárnosla bien en la rotación. Eso es muy importante, que nos llevemos bien dentro de las rotaciones, porque si el ambiente se vuelve pesado, si no te llevas bien con la gente, pues realmente no vas a disfrutarlo y vas a sufrirlo y vas a tener esas malas experiencias que muchos tienen. Entonces pues ya cada uno de nosotros decide cómo actuar y a qué decir sí y a qué decir no. Pero bueno, generalmente, por ejemplo, en los servicios de medicina interna, cirugía general, que son servicios en los cuales hay muchísimos pacientes todo el tiempo, hay muchos ingresos, hay defunciones, hay muchísimo trabajo. No por decir que en las otras rotaciones no haya trabajo, sino porque en estas rotaciones pues realmente son de sacar laboratorios al momento porque el paciente ya se desestabilizó o porque ya necesita cirugía o porque ya entró en paro o porque X situación, ¿sí? Evidentemente en los otros servicios también hay situaciones especiales, como por ejemplo en ginecología y obstetricia, pues la paciente que ya está en trabajo de parto o la paciente que ya está preeclámptica o eclámptica, en fin, son muchísimas cosas, ¿no? Pero particularmente yo puedo decir que en medicina interna y cirugía general, pues ese trabajo que sale así de la nada, pues es un poquito más que en el resto de las rotaciones. Y todavía puedo decir que más en medicina interna que en cirugía general, hablando de estas dos. Estos trabajitos que nosotros realizamos, pues es la toma de muestras, toma de gasometría arterial, curación de heridas, la toma de signos vitales y todo eso, pues realmente lo hace enfermería, pero también nosotros lo realizamos constantemente en pacientes que son graves. Entonces, pues nosotros tenemos también un poquito de esa función de la toma de signos vitales. También la colocación de sondas, ya sea sondas nasogástricas, sonda vesical, la aplicación de vendajes, varias cosillas por ahí que vamos a estar comentando después. Para esto también quiero comentarles que dentro de unas semanas más vamos a tener un episodio acerca del internado rotatorio de pregrado, en el cual vamos a estar comentando experiencias, vamos a estar comentando muchas cosas y bueno, espero que no se lo pierdan. Pero bueno, regresando a los temas centrales que son sobre Doc Anatomía, quiero comentarles aquí que vamos a estar hablando acerca de puros temas de cabeza y cuello en las siguientes semanas. Entonces me gustaría que comentaran, ya sea en la página de Instagram o en la página de Facebook, los temas que a ustedes les gustaría que nosotros estemos comentando aquí. Evidentemente, pues no es lo mismo que nosotros hagamos un audio como lo estamos haciendo ahorita a que hagamos un video o expliquemos con un video, con una imagen. Evidentemente no es lo mismo, por lo que yo les sugiero que al momento de escuchar estos podcasts ustedes tengan una imagen a la mano o que tengan un video o bueno, en el caso de que se pueda, un dibujo sobre el tema que estamos hablando. Yo por mi parte les puedo apoyar con las presentaciones que las pueden encontrar en el blog que tenemos sobre anatomía humana, que se llama Anatomía ESM Grupo 8.blogspot.mx. En este blog nosotros tenemos muchas presentaciones, realmente presentaciones de anatomía de todo el cuerpo. Y bueno, ahí van a tener las imágenes, van a tener el texto. Y claro, como en todo, pues hay algunos errorcillos en algunas partes de las presentaciones. Pero yo aquí en los podcasts se les voy a estar corrigiendo y les voy a estar diciendo qué es lo que está correcto y qué es lo que no está correcto dentro de estas presentaciones. También me gustaría que dentro de estos mismos mensajes que ustedes lleguen a mandar a la página, me hagan también énfasis sobre algunas preguntas o algunas cosas que les gustaría que yo contestara aquí en el podcast de Doc Anatomía. Esto es muy importante porque muchas personas pueden tener las mismas dudas. Entonces, si ustedes externan sus dudas y yo las contesto, pues podríamos estar ayudando no nada más a una persona, sino a más personas dentro de la resolución de sus dudas. Bueno, entonces, más que nada, en este podcast vamos a comentar también algunas de las bibliografías que yo les recomiendo. Meramente este podcast es muy informativo. Vamos a estar comentando después ya los temas. El siguiente tema, en el siguiente podcast, vamos a estar hablando sobre cavidad nasal y senos paranasales. El día de hoy, pues rápidamente les voy a hablar sobre las bibliografías. Recuerden que para que ustedes puedan estudiar anatomía humana deben de tener una literatura de texto y un atlas. En el caso de los atlas, yo siempre les recomiendo el Netter de anatomía humana. Hay un Netter grande y hay un mini Netter. El que yo siempre les recomiendo en el caso de los alumnos cuando eran las clases presenciales es que se compraran el mini Netter. ¿Por qué? Porque el mini Netter es más práctico, es más fácil de cargar, es más fácil de llevar a la escuela, no pesa tanto y bueno, tiene todos los elementos que contiene el Netter grandote. Obviamente en una versión más pequeña. Entonces yo recomiendo este libro porque además el Netter tiene unas tablitas muy, muy padres en las cuales vienen los músculos, ya sea de extremidades, de dorso, de pared abdominal, cabeza, cuello, donde viene su origen, su inserción, su inervación, su función, la irrigación y el drenaje venoso. Eso es fantástico porque nos facilita mucho al momento de estar estudiando sobre músculos la recopilación de la información. Entonces, pues yo por eso recomiendo el Netter, además de que sus imágenes son fabulosas, son fantásticas y bueno, están muy bien explicadas. Como yo siempre les digo, una imagen dice más que mil palabras, entonces pues con estas imágenes del Netter, pues ustedes van a tener una muy grande ayuda. Otro de los atlas que también me gustan, pero no tanto como el Netter, es el Prometheus. Este Atlas es una versión grande, si son un poco más de imágenes. Las imágenes están muy bien explicadas, me gusta mucho, pero siento yo que el detalle es un poquito mejor en el Nether. Entonces, esa es la única diferencia que yo les encontraría, además de que el costo pues es un poquito más elevado que el del Prometheus, a diferencia del Mini Nether, y que pues es un poquito menos práctico de cargar porque pesa un poco más. Otro de los Atlas, pero que ya no es como ni el Nether ni el Prometheus, es el Yokochi. El Yokochi de anatomía utiliza imágenes de cadáveres reales, y con esos cadáveres reales pues nosotros vamos orientándonos hacia una disección dentro de un anfiteatro. En el caso de que ahorita, por ejemplo, estamos en virtual, en línea, que no tenemos el acceso a un cadáver como tal, pues el Yokochi es un poquito menos útil. ¿Por qué? Porque tampoco es lo mismo ver las cosas en un cadáver como verlas en un paciente vivo. Es completamente diferente. Pero pues sí nos sirve para orientarnos, evidentemente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pues es el cuerpo humano. Pero como estamos en línea, pues no es tan práctico que nosotros utilicemos este libro con cadáveres, porque aparte se vuelve un poco más difícil, porque sí, las estructuras son muy diferentes a como las vemos en un libro de texto o en un atlas como lo es el Nether. Las arterias no son rojas, las venas no son azules, los linfáticos no son verdes, los nervios no son amarillos como se ven en los libros. Entonces es completamente diferente y pues sí podemos desorientarnos un poco. Entonces yo te recomendaría que primero empieces con un atlas que tenga imágenes a color, que tenga imágenes pues básicamente dibujadas, y después te fueras hacia el Yokochi o hacia el Nielsen, que también es otro de los atlas que, a mi punto de vista, el Nielsen es un poco menos complejo que el Yokochi. Y bueno, obviamente atlas con cadáveres, ¿sale? Entonces primero dibujitos, luego atlas con cadáveres. Y sobre los libros de texto, tengo muchas bibliografías que a mí me gustan, demasiadas bibliografías me gustan, pero me puedo ir, más bien puedo resumir ese gusto en tres bibliografías básicas, que son el Moore de Anatomía Humana, el Pro de Anatomía Humana, Anatomía Clínica, el Gray de Anatomía para Estudiantes. Y bueno, un cuarto libro que también agregaría sería el La Target. Estas bibliografías a mí me parecen muy, muy padres, porque son bibliografías sencillas de leer y pues contienen todo lo que un alumno en pregrado tiene que saber. Evidentemente sí traen cosas que son más específicas, cosas que a lo mejor y se te van a olvidar dentro de la práctica médica, pero pues te van a servir demasiado, vaya. En orden, yo podría poner, Doc Anatomía, podría poner primero al Pro de Anatomía Clínica. ¿Por qué? Experiencia y muy rápida, muy breve. Cuando yo estuve en la carrera, yo empecé a estudiar con el Moore. La verdad es que yo no entendía muy bien el Moore cuando yo lo estaba estudiando y se me dificultaba mucho el Moore para hablar de extremidades, porque en mi escuela primero vemos las extremidades. A mí se me hacía muy complejo, muy difícil, no lograba entenderlo y pues nada, tuve que buscar otras alternativas y en eso encontré yo al Pro de Anatomía Clínica. El Pro también tiene mucho texto como el Moore, pero siento yo que el Pro hace un poquito más de énfasis en algunas de las cosas que son importantes sobre cada uno de los temas, no nada más las extremidades, sobre todos los temas. Entonces yo la verdad sentía que el Pro era un lenguaje un poquito más acoplado al mío, que era de pregrado, un estudiante de primer semestre que no sabía nada de medicina. Y pues la verdad es que me sirvió demasiado y aprendí bastante con el Pro. Entonces yo puedo decir que mi bibliografía de base siempre fue el Pro de Anatomía Clínica. Y hasta la fecha, el Pro de Anatomía Clínica es una de mis bibliografías base, junto con el Moore, la última edición, porque ojo, las ediciones sí cambian demasiado. Yo utilicé la séptima edición del Moore para estudiar cuando yo iba en primer semestre. Hoy en día utilizo la última edición, que es la octava edición, y les puedo decir que mejoró demasiado, tanto en la redacción de sus textos como en el énfasis de las cosas que son muy importantes. Entonces podría decirles hoy en día que tanto el Moore como el Pro están ya a la par para el entendimiento de un alumno de primer semestre. Muchos me van a decir, el Grey también. Claro que sí, el Grey también. Yo les puedo decir que solamente ocupé Grey en unas situaciones que pueden ser esporádicas en primer semestre. O sea, casi no utilicé el Grey. Posteriormente sí, tomé el Grey y lo empecé a utilizar, lo empecé a leer. Me gustó, pero siento que el Grey tiene un poquito más de desorden a diferencia del Moore y del Pro. ¿Por qué? Porque el Grey, por ejemplo, en los capítulos de las cavidades, cavidad pélvica, cavidad abdominal, primero te da un resumen, luego te da ya las cosas como son de cada una de los elementos de las cavidades. Y después vuelve a hablar sobre los nervios, vuelve a hablar sobre los mismos elementos, anatomía de superficie. Entonces es como un poquito revuelto. A mí me gusta más que las cosas vayan poco a poco, pero nunca, nunca diciendo, ah, bueno, ahorita lees aquí y ahorita sáltate hasta la página 254 y te vuelves a regresar a la página 3, que es donde estamos. No, o sea, y eso es mucho de lo que hace el Gray. Entonces te estás leyendo sobre la inervación, no sé, por ejemplo, del útero, y te habla sobre la inervación parasimpática y te dice, los nervios esplácnicos pélvicos son para la inervación parasimpática, y te dice, veas en la página tal, y te vas hasta la página tal, y los esplácnicos pélvicos, los nervios esplácnicos pélvicos, perdón, un párrafo sobre ellos, te habla todo lo de los nervios esplácnicos pélvicos, y ya, y ahora tienes que volver a regresarte, o sea, te desvía de un tema. Vaya, espero explicarme con lo que estoy diciendo. Entonces, a mí no me gusta eso. ¿Por qué no me gusta? Porque, pues, me confunde. Personalmente, a mí me confunde. Y a muchos de mis alumnos, yo lo he logrado ver, también los confunde. Entonces, el Gray, por eso a mí, no es de mi top número 1 ni mi top número 2. Yo lo dejaría incluso en el 4, después de la Target. La Target, ¿por qué me gusta la Target? La Target es un libro que tiene las cosas pues muy específicas, es un libro muy completo, pero precisamente porque las tiene muy específicas, yo siento que para un alumno de primer semestre estudiar con la Target como base desde el primer momento, pues va a ser muy difícil, porque la Target te habla de las cosas como si tú ya fueras un experto, no te va guiando poco a poquito sobre las cosas. Entonces yo preferiría estudiar de uno de los libros que les acabo de comentar, Moore o Pro, para poder decir, bueno, estos libros me están diciendo cómo estudiar poco a poquito, pero la Target no, la Target luego me empieza a decir todas las cosas como si yo ya supiera anatomía. Claro, evidentemente, si tú ya traes un conocimiento previo sobre la anatomía humana, pues sí, la Target te va a servir, pero si no, te va a atorar y no vas a poder estudiar y no vas a aprender nada y vas a reprobar anatomía humana. Entonces, yo te sugiero que sí veas esas opciones. Y también otra de las cosas es que hay alumnos, hay personas, y eso lo puedo decir abiertamente, siento que no estoy ofendiendo a nadie. Hay alumnos que les gusta leerse 5 libros a la vez, o 4 libros a la vez, o 3 libros a la vez. Entonces, creen que por tener 3 libros abiertos en el mismo tema y leer, ya leí aquí, ahora me voy al de acá, creen que por eso van a aprender más. No, lo único que van a hacer es saturarse de información y no comprender el poquito que les están enseñando en esas páginas que están leyendo de cada uno de los libros. Yo personalmente lo que les recomiendo es que tengan un libro como base. Estudien esa base que ustedes están eligiendo y posteriormente se vayan a las otras bibliografías si ustedes quieren, para corroborar o comprobar que la bibliografía base que están utilizando coincide o está de acuerdo con las otras bibliografías. Esto es muy importante porque así ustedes pueden tener todavía un panorama un poco más amplio sobre cada uno de los temas, y al momento de estudiarlos con sus docentes, pues van a saber de qué están hablando. En ocasiones, algunos libros tienen los nombres diferentes, o esos nombres diferentes te los ponen entre paréntesis. Eso es algo que a mí me gusta muchísimo, tanto del Moore como del Pro y de la Target, que los nombres antiguos te los ponen entre paréntesis, o los nombres secundarios que reciben esos elementos anatómicos te los ponen entre paréntesis, y así ya logras ver, por ejemplo, no sé, la articulación transversa del tarso, que también es llamada articulación mediotarsiana o articulación de Chopard. Entonces, esos elementos, algunos libros no lo tienen. Y al momento de tú estar en clase con tu docente, te dicen, no, pues la articulación de Chopard se compone por la articulación astrágalo-escafoidea, la articulación calcáneo-cuboidea. Y tú dices, bueno, ¿cuál es esa? Pues yo la que vi en el libro es la transversa del tarso. Entonces, por eso es que me gustan esas bibliografías, porque traen esos nombres secundarios. Y bueno, del Moore me parece que no dije nada, entonces no me lo voy a saltar. El Moore, la octava edición, trae muy buenas imágenes. La verdad es que sus imágenes, puedo decirlo ahora sí, son mejores que las que tiene el Pro en algunos temas, no en todos. Y bueno, la orientación clínica que tiene, que son las páginas azules que llega a que usualmente encontramos en el Moore desde la, me parece, la quinta edición. La verdad, ediciones anteriores no la he revisado. Yo he leído o he visto desde la quinta edición hasta la octava edición. Son esas hojitas azules que traen patologías. Las patologías también están bien establecidas y para un alumno de primer semestre pues son muy sencillas de leer. Entonces yo recomiendo mucho este libro precisamente también porque tiene esta orientación clínica muy adecuada para un alumno de pregrado y un alumno que apenas va comenzando con la carrera. Entonces
sí, sí recomiendo mucho el Moor. Lo único que no me gusta del Moor es que en algunas ocasiones o en algunos temas llega a tener mucha paja. Y algunos temas los tiene muy superficiales, cosa que el Pro y el Target no lo tienen. Tanto el Pro como el Target profundizan un poquito más en los temas, a diferencia del Moor. Y el Pro todavía un poquito menos profundo que el Target. A mí me gusta más, lo voy a volver a decir, ustedes van a decir, este vato le gusta mucho el Pro y nos quiere vender el Pro. No, 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 o sea, a mí me gusta más el Pro porque a pesar de que profundiza, no te confunde y sigue hablando para un alumno que es de pregrado, que es de primer semestre. La Target empieza a profundizar y empieza a hablarle como si fuera ya una persona que estudió ciencias morfológicas. Entonces, por eso la Target no lo tendría ni en el top 2 ni en el top 1. Entonces yo lo dejaría todavía en el top 3. Y bueno, el Moor, pues ya les dije, ¿no? Algo que del Moor siento que está bien, pero que yo le recomendaría complementar un poquito más, son los puntos clave que trae sobre los temas al final de cada uno de esos temas y subtemas. Sí están muy, muy, muy padre los puntos clave, pero siento que muchos de esos puntos clave no son tan clave, por decirlo de alguna forma. O sea, son cosas que son un poquito de paja, que hay otras cosas que pueden ser más relevantes, ¿no? Por ejemplo, el origen de la arteria braquial se encuentra a nivel de el borde inferior o inferolateral del músculo redondo mayor. Se origina de la arteria axilar. Yo personalmente, ¿no? Siento que eso sería un punto clave. Entonces, del Moor es lo único que también cambiaría. Pero bueno, sigue siendo buena bibliografía y la sigo dejando en mi top 2. Entonces yo les recomiendo mucho que hagan esto. Y bueno, para estrategias de estudio, de aprendizaje, pues dependiendo de qué seamos, si somos auditivos, si somos visuales o kinestésicos, pues tenemos que ver cómo es la mejor forma de aprender. Muchos de ustedes van a aprender con audios, muchos de ustedes van a aprender viendo las imágenes, viendo videos, y muchos de ustedes tienen que mezclar las cosas. Otros tienen que verlo directamente con el cadáver. Es que yo no aprendo, algunos comentan, yo no aprendo si no estoy viendo el cadáver, si no estoy agarrando, si no estoy moviendo, y es válido. Entonces, a esas personas que son kinestésicas, pues sí les está costando mucho trabajo ahorita en línea porque realmente solo lo están viendo y escuchando. Pero también es válido que muchas personas, en mi caso, por ejemplo, somos mixtas, por decirlo de alguna forma, que somos auditivas, que somos kinestésicas, que somos visuales al mismo tiempo. Entonces, tienen que descubrirse bien para después ver cómo estudiar. Si tú eres auditivo, grábate explicando algo y posteriormente escúchate. Y al momento de escucharte te va a decir, ok, esto está mal, esto el libro lo dice así, yo lo dije mal aquí, vamos a corregirlo. Si tú eres igual auditivo, pregúntate con otra persona o dile a alguien que te pregunte y así ve estableciendo esos conocimientos. Y otra forma que muchos no lo toman en cuenta, pero que también es muy importante y es muy útil, es leer en voz alta. Si tú lees en voz alta te va a ayudar muchísimo, si eres auditivo, para poder aprenderte las cosas. Claro, no te tienes que aprender los párrafos de memoria, eso es muy importante, pero sí tienes que comprender cuáles son los aspectos más importantes. Para los visuales, pues evidentemente una presentación, un video, un texto, pues más que suficiente. Y bueno, cuando eres kinestésico y eres aparte visual, yo te recomiendo que hagas apuntes. Apuntes no es copiar el libro, apuntes es sacar lo más importante del libro. Oye, pero es que yo veo y todo es importante, para mí todo lo que veo en el párrafo es muy muy importante. Claro, sí, todo es muy importante, pero de eso muy importante tienes que sacar todavía lo que para ti tú creas que es número uno, más importante para la vida, la práctica médica, la vida y práctica médica, y número dos, para el examen que te está preparando tu facultad. Entonces yo sugeriría que de ese párrafo que estás leyendo saques o exprimas la parte crucial que trae ese párrafo. No sé, por ejemplo, de todo lo que venga de arteria braquial, lo más importante puede ser, o más bien es, el origen, la terminación, cuáles son los elementos que la acompañan y elementos que irriga, punto. Ramas colaterales, las ramas terminales es la terminación. Yo personalmente siento que eso es lo más importante de la arteria braquial y de muchas arterias. Entonces, pues sí hay que sacarle jugo a esos párrafos, vaya. Y en el caso de que seas kinestésico y, por ejemplo, ahorita que estamos en línea, pues yo te sugeriría que hicieras un modelo sobre el elemento anatómico, que dibujaras, que escribieras, ¿sí? Entonces, son varios elementos que les van a servir a ustedes para poder estudiar. Y bueno, con esto me despido. Este podcast solamente, como ya lo dijimos, fue meramente informativo. Fue un podcast que espero les ayude a muchos de ustedes. Y que pues, si no están estudiando medicina, se animen un poquito para estudiarlo. Y si ya están estudiando, que utilicen estos consejos. Y bueno, ya les dije, las páginas son Doc Anatomía en Facebook, en Instagram. Ahí nos pueden encontrar. Ahí hay varias imágenes, cuestionarios, videos también sobre algunas de las clases y muchísimas cosas más. Pregúntenos a estas páginas y nosotros vamos a estar contestando a la brevedad todas sus dudas. Y bueno, con esto me despido y nos vemos en un próximo podcast de Doc Anatomía. No lo olviden, cavidad nasal y senos paranasales para el próximo episodio. ¡Nos vemos!